del tiempo.
Son 10. Lo controlo muy bien.
Sí. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a los representantes de las asociaciones de familias adoptivas de Canarias, AFAI, a la asociación ASFACA, que también está por aquí, de familia acogedora, y a otra asociación de familias adoptivas, cuyo nombre ahora me recordarán, COPILE, que también está aquí como espectadora, con lo cual creo que tenemos un buen surtido de hoy para hablar de adopción y acogimiento. Y bienvenida a todas las compañeras y compañeros que están aquí. Lo primero que vamos a hacer es revisar si hay sustituciones por los distintos grupos. Grupo mixto, no hay nadie. Agrupación Socialista Gomera, tampoco. Nueva Canaria, no hay sustituciones. Podemos, no hay sustituciones. Grupo Socialista,
tampoco.
Está Lucía telemáticamente. Grupo Nacionalista Canario, tampoco. Pues ya está. Entonces estamos todos. Ah, Partido Popular, que va a ir en retraso, pero que vendrán más tarde. En este momento no están. Ok. Vale, pues vamos a empezar con el primer turno. En este caso, tenemos la presencia de don Ignacio, José Ignacio Pérez Pérez, presidente de la Asociación de Familias Adoptivas de Canarias, de AFAI, que nos va a exponer la situación de esta asociación, que conoce del panorama de la adopción en Canarias a través de su asociación. Por el tiempo de 10 minutos tiene usted la palabra.
Perdón, que no sabía. Sí, empezamos ya. Okay. Buenos días, señorías. Gracias, señora presidenta. Mi nombre es Nacho Pérez. Quisiera agradecerles a la comisión la invitación y poner sobre la mesa algo tan importante como la adopción en Canarias. Actualmente soy el presidente de AFAI. Soy padre adoptivo desde el año 2014. Nuestra hija nos adoptó a mi marido y a mí hace 7 años. Somos una familia homoparental. Quiero remarcar este dato porque cuando iniciamos el proceso nadie nos informó de la discriminación que había en la ley y no nos permitía adoptar una pareja de hecho siendo del mismo sexo. Así que tuvimos que casarnos en 3 semanas, pero lo hicimos. Esto ya quedó resuelto con la ley del 2015. Más tarde escucharán hablar de acogimiento. Y me gustaría manifestarles que las asociaciones COPILE, ASFACA y AFAIC trabajamos de forma coordinada en Canarias y a favor de la protección de la infancia y la adolescencia, sin subvenciones públicas y con recursos muy, muy limitados. Los caminos del acogimiento y de la adopción, siendo medidas de protección diferenciadas, se cruzan muchas veces en nuestras vivencias como familias acogedoras y adoptivas. Somos familias reparadoras, atendiendo al derecho de las niñas y los niños a tener una familia que les dé amor y seguridad. Señorías, la adopción, especialmente internacional, ha sufrido un gran descenso, en torno al 90% en los últimos años, por diferentes motivos, y sin entrar a analizar las cifras que están publicadas en el caso de Canarias, La tendencia es ligeramente descendente, superando a la adopción internacional. Tanto COPILE como AFAI somos asociaciones de familias que han adoptado, que están en el proceso o que necesitan información y acompañamiento en cualquier fase. Familias que acompañamos y ayudamos a familias. Somos auténticas especialistas en la gestión cotidiana de nuestras realidades. Nos mantenemos con recursos personales y cuotas mínimas. Siempre estamos pidiendo ayuda a los profesionales para que colaboren de forma altruista. AFAI y COPILE somos miembros de CORA, Coordinadora de Asociaciones de Adopción y Acogimiento a nivel estatal, del que forman parte en este momento 21 asociaciones. Actualmente yo formo parte del Comité Ejecutivo porque asumo la vocalía de Familia, Diversidad e Igualdad. Quiero hablarles de AFAI. Nació en Lanzarote en el año 2003, incorporada a CORA en el 2005, y de ello puede dar buena cuenta la señora diputada doña María del Río. AFAI no dispone de un espacio físico en Gran Canaria. No hemos conseguido que ninguna administración nos haya facilitado un espacio donde poder atender a las familias, y muchas veces nos vemos obligados a buscar una terraza discreta donde mantener conversaciones que son en muchas ocasiones muy, muy delicadas. Por eso les hacemos la petición de que trasladen a sus grupos políticos, a las diferentes instituciones, esta petición, porque sería algo que tendríamos que corregir. Asumimos nuestra responsabilidad porque pensamos que nuestras vivencias y aportaciones pueden ser de gran utilidad a la sociedad canaria, incluso en ocasiones fuera de nuestro territorio. Somos conscientes de mucho de todo lo que queda por hacer en torno a la adopción, por ello llevamos a cabo diferentes acciones. Hacemos acompañamiento y orientación a familias, encuentros antes presenciales, ahora de forma telemática, formación en diversos aspectos que influyen, contando con profesionales que colaboran altruistamente, como dije antes, elaboración y difusión y concienciación de la realidad adoptiva con diferentes proyectos y publicaciones. En 2018 hicimos la campaña No olvides mi mochila para aportar información y ayuda a las personas que ejercen su profesión en el ámbito educativo. El calendario que hicimos en 2019 enfocado a desmontar mitos sobre la adopción, y el de 2020 con el mismo tema, pero el año anterior lo hicimos desde la perspectiva de las familias y al siguiente desde la perspectiva de las personas adoptadas. Estos dos calendarios los hicimos en colaboración con La Voz de los Adoptados, que es una asociación de personas adoptadas adultas a nivel nacional. Y este año, junto con ellos, también hemos editado el calendario enfocado a adopción en el ámbito educativo, para que sirva de herramienta en el ámbito de la educación y los profesionales sepan cómo manejar el aspecto educativo. Colaboramos con el intercambio de información con otras asociaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, tenemos colaboraciones con varias asociaciones de Argentina. Colaboramos en trasladar nuestra experiencia dando charlas en centros educativos y colaborando con todas las asociaciones que nos piden ayuda, incluso con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Señorías, quisiera pedirle un momento de reflexión. Me gustaría que se situaran en su infancia, en esos años de necesidades primarias, de sentirse seguras y seguros, tiempos de mimos, primeros meses o años descubriendo el mundo, cuidados, olores, movimientos, momentos amables y quizá de rabietas. Ese es el foco de atención en el que queremos aterrizar nuestra intervención. La adopción es una medida de protección definitiva cuando no es posible su reintegro en la familia de origen o biológica, que ese sería el escenario ideal. Los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de derecho y por ley, y por ello las personas adultas que les acompañamos en su crianza tenemos la responsabilidad de ser muy conscientes, de hacerlo bien y garantizar su desarrollo integral físico y emocional. El escenario ideal para las personas que están en situación de vulnerabilidad sería ideal siempre tener programas bien dotados para su vuelta a la familia biológica, después de recibir ayuda profesional especializada en las problemáticas que hubieran motivado la retirada de la tutela. Pero seamos realistas. En muchas ocasiones sabemos que esto no va a ser así. Quedan al amparo de la ley y los plazos no les ayudan. No queremos fomentar la adopción, pero cuando es necesario, en demasiadas ocasiones llegamos tarde. La Dirección General de Infancia, de Protección a la Infancia y a la Familia del Gobierno de Canarias, en los programas de acogimiento y adopción, se encuentran infradimensionados gravemente, tal y como nos dicen los propios técnicos. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Esto es inadmisible. Sin hablar de la distorsión entre las comunicaciones que hay en los diferentes departamentos. Y esto ya sucedía antes de la crisis migratoria. solicitamos a las diferentes fuerzas políticas a comprometerse a generar un modelo estable para que la Dirección General cuente con los recursos necesarios para que la estructura sea adecuada, y consideramos que no se adecúa en este momento a las necesidades, y porque en cierto modo los técnicos tienen diferentes formas de ver cada expediente y no tienen las mismas visiones y el tratamiento de los casos. En 2015 el sistema de protección tuvo un gran avance en España, el más importante de los últimos 20 años, aprobando una ley orgánica, así como otra ley que desarrollaba en parte, pero que no marcó los plazos para que las comunidades autónomas la desarrollaran. Canarias no lo ha hecho. Y se requiere un amplio consenso político, social y de las organizaciones y asociaciones del ámbito de la protección a la infancia. Las demoras burocráticas judiciales agravan de un modo injusto las experiencias que se acumulan en la llamada mochila. En demasiadas ocasiones, los traumas por adversidad temprana, las vivencias de abandono, abandono continuado cuando los tiempos se dilatan, hacen que la evolución de las personas adoptadas sea un escenario muy traumático durante toda su vida. Luego llegan las adopciones fallidas y nos echamos las manos a la cabeza. Vuelta al sistema y comienzo en el laberinto. Hablemos de la mochila. Es la acumulación de vivencias traumáticas incluso antes del nacimiento, embarazos no deseados, frutos de abusos o violaciones, probablemente sin seguimiento en muchas ocasiones. La primera infancia en la que pueden haber vivido negligencias parentales, falta de recursos, maltrato físico, psíquico, abusos de todo tipo y, cuanto menos, abandono. Si hablamos de la adopción nacional, nos parece que el trabajo de los servicios sociales en las diferentes instituciones deben de estar coordinados y deben de fortalecerse. No solo para proponer medidas de protección a la infancia, temporal o definitiva, sino para que sea posible reintegrarles a la familia biológica si se dan las circunstancias. No hay una norma que coordine los recursos, duplicando valoraciones, pasando de profesionales de unos a otros. Los menores se declaran en situación de adoptabilidad tras llegar a una declaración de desamparo. No tienen a nadie que les quiera o les pueda cuidar. Las personas que pasan a la medida de adopción son durante toda su vida personas adoptadas. Señorías, eso pesa mucho. Muchas preguntas y pocas respuestas con los recursos posteriores. Pasemos a la parte de demandas. ¿Qué podemos demandar de la Cámara? Desde la declaración de idoneidad hasta el momento que se pueda realizar un sondeo o un ofrecimiento para adopción, las familias quedan en el limbo emocional, contando solo con el acompañamiento de las asociaciones cuando se les ha informado que existimos, que no siempre ha sucedido así. La familia adoptiva debe ejercer un compromiso de responsabilidad. Las personas que fueron separadas de su familia de origen por ausencia de capacidades y de posibilidades, les corresponde el derecho a tener una segunda oportunidad, una nueva familia para acompañar y criar hijos resilientes. Debemos de ser nosotros resilientes para adoptar, pero necesitamos apoyo. Habitualmente nos encontramos con la misma respuesta ante las dificultades. Todos los hijos y las hijas, aunque no sean adoptados, tienen sus cosas. Y no, señorías. En múltiples ocasiones nadie comprende, ni siquiera los profesionales, lo que supone un daño primario que genera un trastorno por adversidad temprana. En otras ocasiones no existe apenas información previa. ¿Pueden imaginarse lo que vamos viviendo durante la crianza adoptiva? No tenemos apoyos profesionales especializados, lo cual requerimos un sistema de formación continuada postadoptiva. Es habitual que no se asesore debidamente, incluso que existe este recurso, y en muchas familias se encuentran perdidas buscando recursos posteriormente sin saber que la Administración tiene la obligación de facilitarlos. En el ámbito educativo, una mención especial requiere la escuela. Existe una ausencia total de protocolos en formación y atención al alumnado adoptado en los colegios e institutos de Canarias. Es imprescindible poner en marcha estos protocolos de actuación con la escuela. En las escuelas se miden a todos los niños y niñas por igual y hacen que se entre en unos estándares que no son aplicables en su totalidad.
Señor, vaya terminando.
Sí, gracias. El simple hecho de que nombrar a los niños o las niñas adoptados por su nombre de origen se generan muchas distorsiones a la hora de tener confusiones con sus apellidos biológicos. En el ámbito sanitario tenemos las mismas dificultades, puesto que no se preserva su identidad adoptiva hasta que no hay una sentencia firme de adopción, con lo cual genera un hándicap añadido a estos niños y a estas niñas. En el caso de tener una discapacidad, no disponemos de recursos especializados en traumaterapia, convirtiendo la búsqueda en un camino tortuoso y a veces las familias que llegan a pensar en tirar la toalla. Por último, proponemos a la Comisión que eleve a la Cámara una petición con premura para hacer un pacto autonómico para analizar y corregir con rapidez las deficiencias de las que hemos hablado y muchas otras que se me habrán quedado en el tintero, que no son nuevas, no son actuales. Las tres asociaciones, ASFACA, COPILE y AFAIC, queremos aunar esfuerzos y proponer a la Cámara que se implante y dote económicamente de un observatorio de la infancia, como medio garantista de dar continuidad a las políticas sociales sin que el color político de nuestras instituciones puedan alterarlo. Les pedimos un poco que vayan un poquito más allá de lo que es la parte meramente obligatoria de su cargo, de sus responsabilidades, y que con un poquito de empatía se den cuenta por estas situaciones por las que atravesamos. No solamente generar un hándicap a las personas adoptadas como que son las responsables de todos los problemas que luego vienen sucediéndoles en muchas ocasiones, no decimos que sean en todas, pero sí les pedimos que por favor se tomen muy en serio estas cuestiones que afectan a nuestra infancia. Gracias.
Muchas gracias, señor Pérez. Empezamos las intervenciones del, en este caso por el Grupo de Nueva Canarias, por 3 minutos, señor Hernández.
Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, señor Pérez. Primero, yo siento una profunda admiración por las personas que adoptan o que acogen. Me parece un acto altruista y de amor único, único, porque todos sabemos que es un compromiso de vida y que a mí me parece un acto muy importante. Por tanto, poner eso en valor, y si además se asocian y participa activamente a través de una asociación en mejorar las condiciones y las adopciones, pues todavía pues mi mayor es mi reconocimiento. Somos muchos los que siempre hemos pensado que ese principio básico legal del bien superior del menor queda un poco cojo cuando en muchas ocasiones se busca el equilibrio también entre el derecho a volver con la familia biológica. Por algo que usted apuntaba, ojalá el sistema y las propias personas pudieran resolver sus problemas para volver a ser una familia estable y segura y que el niño pueda volver o la niña a su hogar biológico. Pero la experiencia nos dice, los que trabajamos en las administraciones, que no es nada fácil. Y que lo que yo creo que es imperdonable es que algunos menores se hagan adultos en un centro de acogida o en una residencia bajo la tutela de la administración, cuando hay decenas o cientos de familias que les podrían dar esa seguridad de la que usted hablaba, esa protección, ese amor. Yo creo que ahí se vulnera ese derecho del bien superior del menor. Si el bien superior del menor es el que debe primar, nuestro Estado, nuestra comunidad no puede permitir que haya un menor que se haga adulto en un centro tutelar. Y para eso hay que cambiar las leyes. Soy de las que creo que hay que cambiar las leyes. Primera pregunta que le hago, por tanto, es si usted comparte este criterio y cree que debe cambiar la ley para que los menores no se hagan adultos en un centro. Es decir, ¿hasta cuántas oportunidades se le tiene que dar a la familia biológica? ¿Hasta cuántos años de oportunidades? ¿Y hasta cuánto esas oportunidades están por encima del bien del menor? Y por otra parte también, usted ha caminado un poquito someramente, y ahora en esta segunda parte me gustaría que nos explicara un poquito más cuáles son los problemas reales administrativos que se encuentra una persona en Canarias que quiera adoptar, y si esos problemas administrativos, esa burocracia, esos vericuetos, son los mismos que se encontraría en otra comunidad autónoma. Si ustedes como asociación han hecho un análisis comparativo de en qué aspecto tenemos que mejorar en Canarias en este sentido, porque es uno de los objetivos de esta comisión, concluir medidas para apoyar al Gobierno, a la Dirección General de Infancia y Familia, sobre cómo mejorar en diferentes aspectos, hoy en materia de adopción. Gracias y de nuevo, pues el término no es felicitación, pero mi admiración sería. Gracias.
Muchas gracias, señor Hernández. Me he quedado aquí porque no había nadie en la mesa esperando que llegase el señor Poli. Me voy a bajar, me va a sustituir Judith y después me incorporo, ¿vale?
Por 3 minutos, si podemos, Canarias.
Buenos días. De nuevo, muchísimas gracias, señor Pérez, por toda la información que nos ha transmitido, tan importante. Sabe que estamos de corazón y desde el principio en este movimiento asociativo tan importante en Canarias y en el resto del Estado, y que además somos muy conscientes que si no hubiese sido por las asociaciones, de verdad, la situación de las niñas y niños, no solamente de las familias, pero porque aquí sobre todo vamos a hablar de infancia, de esas niñas y niños que son adoptados, sería muchísimo peor de la que es, y en este sentido las asociaciones han venido a salvar y a cubrir un hueco y un espacio muy importante que las administraciones no estaban cubriendo y que las administraciones deberían de cubrir en el pasado y en el presente y en el futuro. Si entendemos que el voluntariado a veces hace ese trabajo, y además me consta que AFAI es una asociación puramente de voluntariado, que aquí no hay subvenciones, que no hay financiación externa, con lo cual mucho más mérito, también eso implica mucho más compromiso, y que la gente que está ahí es porque sabe que es algo necesario. ¿Y cómo no lo va a ser? Es que nos incumbe lo más importante, que es lo que más nos importa a cada persona, nuestras hijas y nuestros hijos. Es decir, eso está como y la gente que a lo mejor dice es que no son biológicos, da igual, o sea, son nuestras hijas y nuestros hijos, son lo que más nos duele. Y quienes, yo doy fe, quien hemos tenido el privilegio, porque para mí lo es, de ser mamá adoptiva y también de haber sido mamá biológica, les digo y puedo compartir de corazón que es absolutamente igual el amor que como madre siento por mi criatura. Unas nacieron en un sitio, en un contexto, y otras en otro. Pero es verdad que si los hijos y las hijas nos preocupan en general, nos preocupan con un plus más nuestros hijos y nuestras hijas adoptivas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros las conocimos, cuando las abrazamos por primera vez, ella o ellos venían con su mochila, como bien ha destacado usted. No eran una página en blanco, no acababan de nacer. Tenían una historia detrás, y a veces una historia dolorosa, complicada, de abandono en cualquier caso, de circunstancias, en el mejor de los casos, porque no pudieron, porque les pudo pasar cualquier cosa, pero ahí, porque no pudieron, sus papás biológicos no pudieron cuidarlos, porque no quisieron o porque no supieron. Una de esas tres razones afecta, y ninguna es agradable nacer ahí, o sea, que tu vida arranque de esa manera en tu más tierna infancia. ¿Qué hacen las familias adoptivas? Trabajar con todo el amor del mundo, construyendo e intentando que sean pues, lo más resilientes posible. Es un trabajo de resiliencia también, de intentar que esas criaturas, esa adversidad primaria que tuvieron, esa herida primaria, a través de su familia adoptiva y del entorno social que le ofrece, puedan curar y puedan reconducir y puedan vivir de otra manera. Por eso es tan importante, no solo el trabajo que hacen las asociaciones, sino el trabajo que debería de hacer la Administración. Y estamos en un momento, yo creo que especialmente importante, porque estamos ante nuestra nueva ley en Canarias. Yo creo que esta comparecencia es muy oportuna, y para eso teníamos esta comisión de estudios sobre la infancia, porque las conclusiones que vayamos sacando pueden influir y pueden convertirse en artículo que se transformen en derechos de las niñas y niños adoptivos de Canarias y de las familias adoptivas también, porque al final vamos en un paquete de forma conjunta. Creo que eso es muy importante, por tanto, de las conclusiones que saquemos, en este caso, pues podamos llevarlas al borrador que está, bueno, está bastante avanzado ya el proyecto de ley, pero todavía falta fase de enmienda, y podemos introducir. Nos parece súper importante, de la misma manera que como CORA, que es la Federación Estatal de Familias Adoptivas, influimos en la ley del 2015, aportando muchas cosas que algunas están recogidas, por ejemplo, y la voy a citar porque es un orgullo para mí que naciese de CORA, que los menores extutelados, después de los 18 años, no se quedasen en la calle, sino que legalmente se recogiese la obligación por parte del Estado, que es su tutor o su tutora durante el tiempo que estuvieron en los centros, y como una familia, como un papá y mamá separados, hasta los 25 años tiene la obligación de mantener a sus hijos mientras están estudiando, de alimentarlos, que también cuando el tutor es el Estado tuviese esa misma obligación. Ese fue un derecho, es el artículo 85 bis, y es bis porque lo metimos en el último momento cuando estaba la ley ya casi a punto de estar cerrada, nos costó mucho y ahí entró. Es un orgullo porque eso lo hicieron las asociaciones que pensaron en esas chicas y en esos chicos. Porque, como decía la señora Hernández, cada vez que vemos a una niña o un niño que cumple 18 años en un centro de acogida y que la Administración no pudo encontrarle el recurso para volver o para retornar, si era retornable, a su familia de origen, para ser adoptado, que es la garantía de una familia para toda la vida, o en su caso, para vivir en una familia acogida, que es una familia, y aunque no tengan los papeles con tu nombre y apellido, es tu familia y va a ser tu familia de referencia y es la que te va a acoger, te va a educar, te va a enseñar que se puede vivir con el cariño y con el apoyo que todo el mundo necesita, y es lo menos que le podemos dedicar a nuestra infancia. Entonces, yo creo que, efectivamente, no puede haber tantos niños en los centros menores. Los centros menores, pensamos que casi no deberían ni de existir. Sí, en cualquier caso, que fuesen minoritarios, muy pequeñitos, con modelos tipo familia, igual un poco como aldeas infantiles, algo así, lo más pequeñito posible, lo más parecido a una familia, y en los casos en los que de verdad no se pueda estar con una familia. Reivindicamos el derecho de los niños a vivir en familia, en adopción, en acogimiento o en la familia que sea. Y muchísimas gracias de verdad por la intervención.
Gracias.
Por 3 minutos, el Partido Nacionalista Canario.
Buenos días, señorías. Bueno, quiero enlazar mi intervención con algunas de las palabras dichas por la compañera diputada Carmen Hernández, de Nueva Canarias, que comparto plenamente, ¿no? Creo que hay personas en nuestra sociedad que con sus acciones, con su forma de vida, con sus decisiones, ayudan a que el mundo no se destruya. Son pequeñas acciones que se van sumando a las de otras personas que hacen que podamos seguir viviendo con esperanza y con fe en que lo peor de lo peor encuentra una salida y una forma, ¿no? Y que la esperanza que muchos niños y niñas recuperan de tener una familia que les quiera es algo que, sin duda alguna, constituye una labor impagable. Yo sé que lo de impagable no es precisamente porque ustedes no buscan ningún tipo de compensación y que están sobradamente compensados y compensadas con sus hijos e hijas, pero quienes observamos las acciones de altruismo y de entrega absoluta que hacen padres y madres adoptivos o padres y madres acogentes, que es otra actitud, otra decisión que define además a las palabras, a las personas que lo hacen, son, insisto, admirables y todo nuestro reconocimiento a la valentía que suponen en ocasiones esas decisiones. Como ha dicho también la diputada María del Río, la ley del menor está en las universidades desarrollándose su borrador, su primer proyecto, que espero que en breve podamos conocer y que les pido encarecidamente estudien con profundidad. Estudien con profundidad porque muchos de los problemas que usted nos ha planteado hoy deben tener encaje en esa ley. Y deben ser cuestiones que queden claritas, negro sobre blanco, para que cuando se incumpla y se perjudique a un menor o a una familia adoptante, una familia de acogida, se pueda acudir al juzgado de manera inmediata, obligando a los poderes públicos a cumplir con lo que la ley dice. Nosotros, no sé si lo sabe, hicimos una modificación de la ley que tratamos de presentar y de aprobar el mandato pasado, no dio tiempo, se acabó la legislatura y en esta legislatura se ha decidido hacer una ley nueva, pero esto viene únicamente para decir que ya en esa modificación se incorporaban dos apartados específicos sobre derechos y deberes de familias acogentes y de familias adoptivas, y por primera vez se recogía lo que espero que la ley, como digo, recoja, y estoy segura que así lo hará, no solo el deber, sino los derechos que tienen las familias adoptivas y acogentes. Y cómo se encaja esta figura en todo el derecho administrativo, que todavía hoy no la tiene en cuenta. Y cómo se encaja en el mundo educativo y en el mundo sanitario cuando hay que tomar determinadas decisiones. Esto es clave, absolutamente clave. Y mientras esto no se regule, estaremos, pues de alguna manera, faltando al cumplimiento del derecho de personas, tanto de niños, de niñas, como de los padres y madres que les acogen o que les adoptan. Y esto es grave, en este momento es grave, porque se están produciendo cada día problemas importantes en muchas familias, en muchos aspirantes a adoptar, y en definitiva no hay una ley que les ampare con la que puedan reclamar y exigir. Espero que esto se resuelva pronto. Termino repitiendo Estamos a su disposición. Cuando la ley se publique, trasládenos sus enmiendas para que cuente con nuestro apoyo en el caso de que éstas sean, por supuesto, necesarias y no quede perfectamente claro en el texto legal los derechos que tienen las familias acogentes y adoptantes. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Valido. Todo el turno al Partido Popular, no ha llegado todavía. El Grupo Socialista, señor Godoy.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Pérez. Muchas gracias por estar hoy aquí y relatarnos el enorme trabajo que hacen las asociaciones, como es el caso de la que usted representa. Ya habíamos tenido desde mi grupo parlamentario la oportunidad de escucharle, porque así habíamos ya mantenido un encuentro entre el Grupo Parlamentario Socialista y su asociación, pero que hoy esté aquí en el marco parlamentario para trasladarnos las recomendaciones, todas esas inquietudes y todas esas reclamaciones que tienen y necesidades que tienen, yo creo que es oportuno para así poder dar respuesta lo más ágil posible, lo antes posible, para que toda esa labor que ustedes desarrollan, primero asociativamente y luego individualmente como persona, lleguen a buen puerto y ahí evidentemente reconocer el enorme trabajo que tienen las asociaciones, el tercer sector en Canarias y especialmente ustedes, aportando todo ese asesoramiento y acompañamiento, como bien relatas, a todas las familias a las que la Administración, por llamarlo de alguna manera, deja tirada en algún momento de todo el proceso de adopción o de acogimiento, en esos momentos más duros donde no encuentran un apoyo que debe salir de la Administración. Ahí están ustedes, pero luego vemos cómo en muchos de los casos las diferentes administraciones, sean del nivel que sean y del color político que sean, no les recompensan, no les miran hacia ustedes y no les dicen el buen trabajo que hacen, y más como nos relatas en la situación de tener que verse en una cafetería para atender a todas esas familias con las que ustedes trabajan. Creo que la Administración tiene que ser generosa con los que son generosos con la sociedad, como es el caso de ustedes, y dar respuesta a esas situaciones. Y por lo que a mí respecta, lo trasladaré a los compañeros de las diferentes instituciones para poder buscar una solución a este problema. Cuando hablamos de las administraciones, de trámites administrativos, de leyes, podemos perder la realidad, y la realidad es que hablamos de niños y de niñas, de niños y de niñas que vienen con su mochila, como bien ha relatado, con problemas, con carencias, y que ustedes intentan recompensarlas, intentan cambiarlas, porque estamos hablando de que al final son niños y son niñas que durante su desarrollo vital necesitan ciertas características, necesitan ciertas habilidades para poder desarrollar su vida con plenitud. Y si no lo hacemos, si no les damos esa oportunidad, podemos hablar de niños y niñas que en su futuro lo arrastren para siempre y que no puedan desarrollarse. Y ahí hay que reconocer el enorme trabajo que hacen ustedes con esas inquietudes que también, porque a veces podemos hablar de que simplemente lo que buscan ustedes es satisfacer un deseo cuando nada más lejos de la realidad, y ahí sumarme a las palabras de la compañera Carmen en ese acto de generosidad que hacen con todos estos niños y con todas estas niñas. Sí me gustaría que nos pudieran relatar expresamente cuáles son esos cambios normativos, legislativos, en profundidad que ustedes piden, aprovechando también la tramitación, la elaboración de la nueva ley, para poder incluirlo dentro y que quede ya de una vez resuelto todos estos problemas, y sumarnos también, como no puede ser de otro modo, a la reclamación de ese pacto autonómico por la infancia con ese observatorio, porque yo creo que debe ser una prioridad de este Gobierno y de las Administraciones canarias. Así que una vez más agradecer el enorme trabajo que hacen y pendientes de escuchar la segunda intervención. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias, señor Godoy. Bueno, pues de nuevo tiene usted la palabra, señor Pérez, por el tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias. Nunca se me habían hecho tan cortos 10 minutos. Señoría, quería referirme a usted, doña Carmen, porque el derecho es de los niños y las niñas a tener la mejor familia posible. No es el derecho de las familias a adoptar. El acto de solidaridad que nosotros dicen que hacemos no es tal, sino que es un acto de responsabilidad social. Es altruista, efectivamente, pero es un acto de responsabilidad social. volver otra vez a hablar de los plazos es meternos siempre en un laberinto constante. El que se alarguen los plazos en las tramitaciones de los expedientes, el que cada expediente vaya cumpliendo una tramitación burocrática, siempre es ir aumentando esa famosa mochila de la que siempre hablamos, ¿no? Porque siempre se van acumulando abandonos, pérdidas y situaciones que no dan seguridad a los niños y a las niñas. Lo que necesitamos no es un cambio legislativo como tal, que sí sería ideal, ¿no? Lo que nosotros reclamamos es que al menos, si no llegamos a eso, se desarrolle la ley del 2015 para que todas esas coletillas en las que los técnicos y las técnicas tienen que apoyarse para que todos los criterios sean unificados, aunque todos los protocolos hay que adaptarlos a la individualidad de cada caso, evidentemente, pero al menos que se desarrolle la ley del 2015, ¿no? Si vamos a un escenario de una nueva legislación, ahí vamos a estar las asociaciones para aportar, remar y sumar siempre. ¿Los problemas administrativos que hay en Canarias? Pues muchas veces nos encontramos con esto, que una familia que quiere adoptar, existe el estigma social de que adoptar es muy difícil, pero porque hay muchos mitos que no se corresponden con la realidad. Evidentemente, la familia que está capacitada para poder optar a una adopción tiene que hacer un ofrecimiento con la voluntad y con lo que puede aportar a un niño o una niña. No puede hacerlo de cualquier forma. Nosotros somos muy exigentes también en ese aspecto. Y muchas veces tenemos que respaldar a la Administración con las decisiones que toma. No vamos en contra de la Administración. Señoría, me quería dirigir a María del Río, a la señora diputada. Las familias también necesitamos estar en condiciones de poder apoyar y también poder tener recursos para encontrar soluciones a diferentes problemas concretos que nuestros hijos y nuestras hijas a veces debutan con tiempo posterior. No siempre está documentado todo el daño que puedan tener. Esto no quiere decir que todas las personas adoptadas tengan graves problemas, ¿eh? Esto, estamos hablando de que hay muchas ocasiones en las que no tenemos los recursos adecuados. Nuestro colectivo de familias adoptivas, y me atrevo a hablar también en nombre de COPILE, estamos dispuestos a implicarnos en el desarrollo de la nueva legislación, y estoy seguro que ASFACA, que probablemente ahora cuando vayan a hablar del tema de acogimiento, porque hemos dividido un poco nuestras intervenciones para que no lo confundan, pues también vamos a estar ahí siempre de la mano. Los niños y las niñas que ya no dejan de ser niños y niñas, que ya van siendo adolescentes, también necesitan su oportunidad en muchas ocasiones. Se nos olvida de que se van quedando en el sistema, en centros, niños que van cumpliendo años, y quizás sí sería interesante que pensáramos qué podemos hacer con esas situaciones. Dejar que se pierdan en el limbo de las administraciones o hacer una campaña de concienciación para que la gente sepa realmente a qué responde la adopción y cuál es nuestro compromiso social al que tenemos que responder para darles esa oportunidad. Señora Valido, el altruismo sí, es una decisión altruista la que hacemos a la hora de adoptar, pero tenemos necesidades y además no son puntuales, pueden demorarse en el tiempo. Las personas adoptadas son adoptadas durante toda su vida y las familias adoptivas igualmente, con lo cual no podemos poner un plazo en el que la Administración deba de responder o deba de apoyar a este colectivo, sino que necesitamos poderlo hacer a lo largo del tiempo con lo que vaya surgiendo. Hay veces que los niños y las niñas no pueden esperar. Los cambios legislativos, nosotros podemos entender la burocracia, todo el tema que usted ha planteado, pero los niños y las niñas que están en el sistema de protección ya están aquí. Y están naciendo niños y niñas que van a terminar el sistema de protección, con lo cual esto es no urgente, esto es emergente, empezar a meterle mano a esto. Nuestro compromiso con los cambios legislativos que propongan, vamos a estar ahí sumando siempre. Señor Godoy, nuestro encuentro el verano pasado fue muy gratificante porque el que un grupo político se acerque a una asociación para preguntar qué necesidades tienen, pues para nosotros fue de una gran satisfacción. Nosotros entendemos que la Administración no nos deja tirados como tal, sino que es que le faltan recursos. O sea, es evidente que una dirección general en la que faltan tantos recursos de personal, tantos recursos asistenciales, claro, la respuesta de hacemos lo que podemos con lo que tenemos, hacen lo que pueden, efectivamente, pero es que no es suficiente. Es una realidad que en los 1000 días desde que un niño o una niña nace, los cambios que se producen en ese periodo son fundamentales para el desarrollo psicoemocional del resto de su vida, con lo cual estamos arrastrando un problema permanente a lo largo de su vida si no reaccionamos a tiempo. Nuestra situación es de extrema urgencia. Señorías, está en nuestras manos, está en sus manos, paliar los datos que son muy difíciles de digerir, pero juntos y juntas consideramos que podemos conseguir un modelo eficaz y eficiente que preserve de forma el bien superior de lo que hablábamos antes del menor, ¿no?, de los niños y las niñas. Estamos en medio de una imprevisible crisis sanitaria, económica y social que seguro va a requerir un sobreesfuerzo institucional, asociativo y social. Detrás de cada expediente hay situaciones, muchas increíblemente duras, personas y familias con realidades increíbles. Cuando se sabe que no es posible la reintegración en la familia de origen, que en muchas ocasiones ya se sabe que no va a ser posible, necesitamos que los plazos se aceleren y sean muy breves. La situación por la que pasan las personas adoptadas, que muchas veces sufren un trauma por adversidad temprana, es una situación que no han elegido. Nosotros, los adultos, sí elegimos implicarnos en esto, pero ellos y ellas no lo han elegido. Como decía, el cerebro se desarrolla de forma muy distinta en los 1000 primeros días desde el nacimiento, con consecuencias para toda la vida. Somos conscientes de la diversidad de situaciones que pueden requerir como medida de protección definitiva la adopción y reconocemos las buenas intenciones que se llevan a cabo en cada intervención por la entidad pública. Pero este asunto no se resuelve con buenas intenciones, simplemente. Hay que dotar de personal y hacer un sistema de protección fuerte y bien consolidado. Debemos dar un paso más y levantar la alfombra de pelo grueso que todo lo tapa. Y por parte de las asociaciones ASFACA, COPILE y AFAIC, estamos decididas y comprometidos a sumar y remar a favor y debemos reclamar que se nos tenga en cuenta en el día a día, tanto para las cuestiones que puedan afectar a este asunto por parte del Gobierno de Canarias, sí pedimos que se nos tenga en cuenta, y también en los cambios legislativos que vayan a proponer desde la Cámara estaremos encantados de implicarnos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor Pérez. Quiero comunicar que, como el señor Poli no ha podido llegar todavía, la va a sustituir como secretaria la señora Judy Vallarri para que coste en el acta. Y con esto, y agradeciéndole muchísimo, muchísimo su intervención, damos paso a la segunda. Muchas gracias, señor Pérez.
Muchas gracias. Gracias.
Buenas de nuevo. Bienvenido al señor Francisco Oliva Sánchez, el presidente de la asociación ASFACA, de las familias acogedoras de Canarias, una asociación que hace una labor importantísima. Hablando de acogimiento, ya nos lo va a contar, el acogimiento familiar es aún más desconocido y está más invisibilizado que la adopción, y ambas necesitan mucho más refuerzo, pero en este caso hablamos de unas organizaciones que están haciendo un trabajo absolutamente imprescindible y no lo suficientemente ni reconocido ni valorado. Por tiempo de 10 minutos tiene usted la palabra.
Muy buenos días, señora presidenta, señores parlamentarios, buenos días, muchas gracias. Presentarme, mi nombre es Francisco Oliva Sánchez, soy presidente de ASFACA desde sus inicios y además de eso soy padre acogente desde el año, mi familia es acogente desde el año 2009. Por nuestra vivienda han pasado 21 menores y todos ellos felizmente acogidos en casa y viviendo felices con sus familias ahora biológicas, adoptivas o familias con sus tíos y sus abuelos. Bueno, ASFACA nace en el año 2011 con el único interés de defender los derechos del menor para estar en una familia, en la comunidad de Canarias, y a estas propias de defenderla contra la Administración. Hoy en día tenemos la suerte de poder contar con la unión de las asociaciones COPILE de Tenerife y AFAI de Gran Canaria, ambas son de adopción y con las cuales queremos comenzar una lucha conjunta por el bienestar de nuestros menores. El acogimiento familiar es una medida temporal y como tal debe ser tratada por la Administración. El acogimiento tiene como finalidad el regreso del menor con la familia biológica y como tal y como única finalidad debe incidir en ayudar a esa familia para la reintegración del menor en la misma. El acogimiento familiar ajeno disfruta, protege, comparte y se desnuda ante todos ustedes. En nuestras casas entran psicólogos, trabajadores sociales, técnicos de la Administración, empresas convenidas por la Administración. Vivimos 24 horas, 7 días a la semana con un menor al que no conocemos, pero que luchamos por entregarlo a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro trabajo. Los hacemos partícipes de nuestra vida en general, haciendo de su vida un entorno seguro. Le acompañamos a visitas con sus familiares, compartimos su dolor y noches sin dormir, médicos, colegios, utilizamos herramientas de la propia vida como el apego. Somos autodidactas y conseguimos que vuelvan a ser niños. El 25 del 10 de 2016 fuimos invitados por la doña María del Río, la cual defendió en el Parlamento a los menores en desamparo. Asimismo, expuso de manera acertada el trabajo de tanto de las familias extensas como ajenas, a la cual queremos agradecer su interés y nuevamente esta invitación para estar con ustedes y que nos conozcan como personas que somos implicadas en defender a nuestros menores. Ese mismo día, la señora Patricia Hernández hablaba de que el apego es un método de crianza tan válido como otro cualquiera. Ese día no pudimos contestar por no tener posibilidad y explicarle a una madre qué es el apego y por qué se utiliza en las familias acogentes. Abro comillas. Se considera que los niños buscan el apego cuando necesitan seguridad, proximidad en momentos de angustia, enfermedad, dolor emocional, abandono y necesitan el contacto hacia el cuidador en momentos de separación. Los técnicos especialistas consideran el apego como una importante piedra angular en el desarrollo de la vida de un niño y marcará la trayectoria el resto de su vida. Ese mismo día los parlamentarios asistentes coincidieron en que las familias eran esenciales para el desarrollo de nuestros menores. Incluso saltaron lágrimas y usaron nuestro nombre de ASFACA para iniciar un trabajo conjunto. Lástima que hemos perdido 4 años sin ver un resultado, ni siquiera una llamada. En marzo de 2016, invitaron a ASFACA a participar en la mesa de trabajo de servicios sociales, donde insistimos en la necesidad de crear los servicios de las escuelas infantiles y que deben estar dentro de los servicios conjugando servicios sociales con educación, para todos los menores de 0 a 3 años, que se encuentren abandonados, destinando las escuelas infantiles como un lugar de protección, ya que muchos de ellos solo realizan comida mientras asisten a esa escuela. En muchos casos, lugares donde se pueden detectar casos de riesgo, y en muchos otros, un lugar de refugio donde las trabajadoras sociales de zona pueden enviar a nuestros menores para que se sientan seguros. Canarias, con una pobreza superior al 35%, donde más del 40% de nuestros menores se encuentran en riesgo, somos la comunidad de mayor índice de desigualdad con nuestros menores. Es inverosímil que aún estemos pensando en invertir en nuestros menores sin pensar que es nuestra seguridad de futuro. Cuando un niño o una niña entra en el sistema de protección de la infancia, se encuentra con un auténtico laberinto de organismos que van pasando los casos. Unos trabajan con las familias biológicas, otros con las familias de origen. Otros equipos de ayuntamientos, cabildos, gobiernos autónomos o entidades colaboradoras trabajan con los niños y niñas y otros con sus hermanos. Los casos van pasando por departamentos variados que vuelven a estudiar a través de psicólogos, trabajadores sociales, educadores, etcétera, y van decidiendo parcialmente soluciones a una parte del caso, pero no es sistemático. En Canarias, en los últimos años, 2015-2019, se ha optado por volver a residencializar a nuestros menores. Y según datos de nuestra comunidad, en el año 2016 teníamos 1.900 menores aproximadamente en familia desamparo. De ellos, 130 estaban en familia ajena, 900 en familia extensa, 870 menores en centro. En el año 2020 teníamos 2.150 menores en desamparo aproximadamente, 208 en familia ajena, 815 en familia extensa, 1.100 niños en centro. Por desgracia, se aumentaron 250 menores en desamparo, 230 de ellos fueron a centro. La Administración debe dotarse del personal suficiente para atender la demanda actual y futura de nuestros menores. De nada vale tener familias si no son atendidas adecuadamente. Muchas renuevan la idoneidad o simplemente salen del programa sin haber acogido nunca a ningún menor. Como referencia, en el acogimiento, el personal que trabaja en Las Palmas, en la provincia de Las Palmas, 5 de ellos trabajan en Las Palmas y 6 en Tenerife en el acogimiento. En el personal de acogimiento extenso, 6 personas trabajan en Las Palmas y 8 en Tenerife. El tiempo para sustituir las bajas de un técnico por enfermedad suele ser de 6 meses. Para sustituir una jubilación tardamos más de un año, con lo cual, si alguien se va, pues tardamos, o sea, quitamos todavía personal de lo que tenemos. Los menores en desamparo han aumentado casi un 13%. El acogimiento residencial le ha acompañado y ha aumentado un 15%. El acogimiento familiar ajeno solo aumentó un 3% y el extenso descendió un 10% en los últimos años. Los menores de 3 años en el periodo de 2016 a 2020 en instituciones creció exponencialmente a la desidia del Gobierno de Canarias, a pesar que la ley del 26 de 2015 de protección a la infancia nadie le hizo caso. Como indicativo, a las familias ajenas se les abona 20 euros diarios de media. A las familias extensas se les abona según un baremo de puntuación y muchas de ellas no cobran nunca nada. Como referencia, el Cabildo de Gran Canaria, a las empresas que gestionan sus centros, les abonan 120 euros al día. No sé si alguien ve alguna diferencia en lo que estamos diciendo. Somos familias que prestamos nuestro tiempo, compartimos nuestro amor y repartimos equitativamente nuestra vida con nuestros hijos biológicos y nuestros hijos acogidos. Estamos en este programa porque realmente nos gusta y lo vivimos de forma feliz. Conjugamos la vida con sueños, sonrisas con lágrimas, noches sin dormir con días repletos de alegría. Somos familias que, a pesar de lo duro de nuestra labor, seguimos aguantando porque sabemos que hay muchos menores que sin nosotros estarían donde quiere la Administración. Somos esos locos que nos dicen nuestras familias y allegados, llenos de esperanza, llenos de ganas de alcanzar a todos esos menores y traerlos a casa, acurrucarlos en nuestra cama y sentir el calor a sabiendas que el tiempo es limitado. Nos volcamos en reparar sentimientos, en reparar vidas, sin pensar en el final. Para las familias acogentes, el tiempo sí cuenta. Sabemos que ese ángel un día se irá y no hará vivir un duelo con mucho dolor. Un duelo de angustia y alegría. Alegría porque ha conseguido el objetivo y la tristeza porque ya no estará con nosotros. Pero para hasta eso hemos aprendido a manejarlo, pero entre nosotros, porque sabemos que él estará bien, que vivirá feliz una nueva etapa de su vida con una familia acogente, una familia adoptiva o un acogimiento permanente. Nosotros hemos elegido ser familia acogente. Y como tal somos personas que aportamos y entendemos que no somos parte del problema, somos el recurso para solucionar un problema. La prevención del desamparo pasa por nosotros. Actualmente, una gran parte de los menores en desamparo son esos nietos de aquellos muchachos y muchachas que la Administración no les dio la oportunidad de vivir en una familia. Y no podemos volver a equivocarnos. Pero a pesar de los pesares, nos sentimos agraciados porque podemos elegir estar aquí o no. Pero esas familias extensas, esas familias que son familias biológicas, ellas no pueden elegir porque son sangre de su sangre y como raza humana tiene que proteger a los suyos. Esas familias se encuentran solas, peor que nosotros, con miedo a la propia Administración porque se sienten amenazados de que le puedan volver a retirar ese menor, sin ayudas económicas en muchos casos. En el año 2017 denunciamos que más de 300 menores se encontraban sin ayuda. además reconocido por la propia directora general en el año 2017. Abuelas que viven con una tensión y que tienen que llevar a sus nietos a psicólogos, terapeutas, clases de apoyo, etcétera, y que muchas veces tienen que correr con los gastos. Esas familias sí tienen un problema. La administración les abandona. Esos padres, y además con esos padres que muchas veces les complican la propia vida, porque van a sus casas y tienen esos problemas. AFACA ha realizado en numerosas ocasiones encuentros donde se invita a directores y personal de la administración, intentando que las familias canarias pudieran sentirse a la vez acogidas por la administración, aportando en cada reunión una serie de puntos de vista de la experiencia propia, las necesidades de cada momento, y lástima que la administración nunca apareciera. Si este programa se ha mantenido con el tiempo y continúa, es porque las familias y los pocos técnicos que tienen menores ha creído en el programa, y queremos darles las gracias a todos ellos. De nuestra creación, hemos reclamado un banco de familias que pudiera satisfacer las necesidades de nuestros menores. Requerimos que no existan menores en centros según estipula la propia ley, creando un banco de familias adecuado para esos menores que están en los centros y que sean todos susceptibles de ser acogidos. La Administración tiene que manejar los tiempos del acogimiento, cumpliendo y haciendo cumplir los mismos para no entorpecer el desarrollo de nuestros menores. Las empresas / ONGs encargadas de los seguimientos deben ser las adecuadas y cumplir notablemente la labor que han sido contratadas, creando protocolos de calidad y hacer el seguimiento de las mismas por parte de la propia Administración. Hay que independizar a las ONGs que prestan servicios, especializando cada uno en un cometido concreto para agilizar los tiempos. Tenemos que crear puntos de encuentro en todas las islas. En las islas no capitalinas, con una mayor incidencia en niños en desamparo, son atendidas en el mejor de los casos cada 15 días de manera presencial. Necesitamos que nuestros menores, al ser acogidos, tengan un protocolo de actuación y facilitar la integración de esos menores en el nuevo entorno familiar por parte de los diferentes organismos públicos. Llámese sanidad, educación, escuelas infantiles, entre las más importantes. Tenemos menores que cuando llegan a nuestras familias no tenemos plazas en las escuelas infantiles porque son municipales, y en muchos casos tenemos muchísimos problemas para que puedan ir al colegio. Tenemos que esperar hasta 3 semanas a que el director se digne a darnos una plaza en los colegios. Eso debe ser automatizado. Debe estar en la salud y en la educación, debe estar familia automáticamente, además, identificada como tal en el ayuntamiento, para que tengamos esa facilidad. O sea, no tenemos un problema económico, tenemos un problema de poder localizarlos y meterlos en su vuelto, una vuelta a un entorno normal.
Vaya terminando, sí, su primera intervención, perdón, por favor, gracias.
Los menores que cumplen 18 años en familia deben tener el mismo trato que los niños en residenciales. Las ayudas especiales, becas, ayuda a la inserción laboral y cualquier otra índole que les facilite la inserción después de ser niños tutelados. Los menores acogidos en familia no pueden depender de la economía de la familia para poder optar a las ayudas que les pertenecen por ser niños declarados en desamparo y cuya tutela es del Gobierno de Canarias. Actualmente se solicitan nuestros valores catastrales como familias acogentes para que puedan optar a una beca, a una ayuda que les pertenece. Lo dejo aquí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Tiene ahora la palabra por el grupo Sí Podemos Canarias, la señora doña María del Río.
Muchas gracias, presidente. Señor Oliva, desde luego usted ha puesto aquí negro sobre blanco una cuestión que viene arrastrándose desde hace muchos, muchos años y que desde luego entendemos que no puede esperar más. Estamos hablando de algo sumamente importante y que además desde todos los puntos de vista, no solamente desde el humanitario y desde el derecho del bien superior del menor, que es el que aquí tiene que estar por encima de todo y prevalecer, también incluso, y esto produce hasta más indignación, desde el punto de vista económico. Vamos a ver, usted lo ha dicho muy claro, yo es que de esas 20 euros a una familia acogedora por mantener a un niño al mes cuando se le ayuda, y 120 por día a un centro de menores por mantener a un niño, sabiendo la diferencia que hay, por muy buenos que sean, y todo mi reconocimiento a los trabajadores y a las trabajadoras de los centros, que nos consta que hacen un trabajo estupendo y el mejor que pueden dentro de sus circunstancias. Pero sabemos que nunca un centro es igual a una familia. Lo sabemos. Es decir, algo falla cuando arrastramos esto después de tanto tiempo y sin contar que usted ha puesto el dedo en la llaga también en algo que es inmensamente doloroso, como es la situación de las familias extensas, muchas de ellas en situaciones de bastante vulnerabilidad, con situaciones económicas precarias, muchas de ellas son abuelas, pensionistas, con contribuciones de miseria y a las que seguimos sin darle la ayuda que merecen. De verdad que esto es un problema muy, muy, muy serio. Yo, sinceramente, y desde nuestro grupo, esperamos, porque además este es uno de los temas que más nos incumbe, en el que más hemos trabajado y vamos a seguir trabajando, tenemos esperanza en que esta ley garantice derechos y que nos parecen muy importantes para Canarias y para siempre, y para que se resuelvan también este tipo de situaciones. Y entendemos que además debe ser una exigencia, y ahora sí hablo y utilizo, yo no suelo utilizar esa palabra exigencia, pero este tema la voy a utilizar, una exigencia en la que no cabe dejar mucho tiempo. Los niños no son eternamente niños, van creciendo cada día y sus necesidades son básicas. Urgente y prioritario lo que usted ha puesto de manifiesto de las escuelas de 0 a 3 años, por supuesto que sí. Igual que tienen la cartilla sanitaria desde que entran a tu casa, tienen que tener conseguido el derecho a estar escolarizados, porque si algunos niños más que otros lo necesitan son estos, o sea, que necesitan integrarse socialmente, normalizar sus vidas desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de todo lo que ofrece la escuela. Creemos que eso tiene que estar recogido. Y desde luego hay otra cosa que me consta que desde la Administración en este momento se está haciendo y que también es una demanda desde hace muchísimos años, recuerdo desde nuestro principio de AFAIC en Canarias, que por favor sea un solo equipo el que trabaje con todas las partes de una familia, con el menor, la niña o la niña, con la familia biológica, con la familia acogedora, con la familia adoptiva, que me gustaría que en la segunda intervención nos contase ese periodo de transición, porque ustedes son los que están con niños y niñas en acogimiento que después pasan a la adopción, y esa parte es muy importante, la transición, el papel de la familia acogedora en familia ajena, que está preparando a esa criatura para tener su familia definitiva. A mí me parece que es uno de los trabajos más importantes, menos reconocido, que ese sí que implica una enorme generosidad. Yo, cuando hablaban de lo generoso que son las familias adoptivas, discrepo. Yo creo que las familias adoptivas queríamos ser madres, padres, asumimos, tenemos nuestros hijos de otra manera y es casi, bueno, eso, el placer nos lo dan a nosotros porque satisfacen también nuestro ofrecimiento y nuestro deseo de ser familia. Pero en el caso de la familia acogedora, ese trabajo puente de estar cuidando a esas criaturas para que estén lo menos heridas posibles para después dárselas a la otra familia que va a ser la definitiva, me parece una generosidad inmensa. Y ahí sí que hay la palabra solidaridad con mayúsculas. Es verdad que también se recibe de ese trabajo, pero es mucho más lo que se da. Y esa transición hay que hacerla bien. Entendemos que es muy importante que se sepa bien cuál es, porque para incrementar el banco de familias acogedoras, las familias acogedoras tienen que saber que ese es su trabajo, que es el maravilloso trabajo de garantizarle una vida digna a esas criaturas para que cuando vayan o a su familia de origen biológica o a la familia adoptiva que va a ser su familia definitiva, vayan en las mejores condiciones, hayan sabido lo que es el amor, porque solo quien lo sabe lo puede después reproducir, y sepan lo que es el apego para poder vincularse de nuevo con la nueva familia. Así que muchísimas, muchísimas gracias y todo mi reconocimiento por el trabajo que hacen.
Gracias. Tiene la palabra ahora la compañera del Grupo Nueva Canarias, doña Carmen Hernández.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Oliva. También sumarnos al agradecimiento por estar hoy aquí. Como sabe, esta es una comisión que se ha creado para estudiar la situación de la infancia en Canarias en este momento. En muchos aspectos, como usted ya indicaba, las cosas han venido desde atrás yendo, vamos a decir, mal, y la pandemia no hace sino agravar algunas situaciones. La conclusión de todo este trabajo se verá en un documento que queremos que el Gobierno lo utilice para tomar decisiones, para que la Dirección General de Infancia y Familia tome las mejores decisiones. Usted apuntaba cosas importantes. Primero, usted hacía una crítica importante a las administraciones públicas. Muchos pensamos que somos un poco ingenuos, de verdad, o a lo mejor incluso utópicos, que las administraciones españolas y canarias necesitan no un cambio, sino una revolución. Y que a lo mejor la pandemia pues es lo que empuja a todos los parlamentos y a todas las administraciones a transformarse. ¿Por qué digo que necesita una revolución? Porque usted lo indicaba, la burocracia, el tiempo, la falta de recursos, el poco personal, las administraciones públicas en general y las canarias, los ayuntamientos, los cabildos, la dirección general, se han ido quedando sin personal progresivamente por aquellos recortes No sé si recordamos que hubieron unos recortes y unas leyes que dijeron que cuando un trabajador se jubilaba no se reponía. Eso en la práctica que ha provocado que muchas administraciones hoy tengan poquísimo personal y hagan un esfuerzo tremendo para atender la realidad. Por tanto, yo creo que o las administraciones públicas cambian o la ciudadanía llegará un día que dirá hasta aquí hemos llegado, porque ya no son una solución a muchos de nuestros problemas, sino a veces se convierten en un obstáculo. Por tanto, toda esa crítica que usted ha hecho a la administración pública, totalmente de acuerdo, y las tenemos que transformar con leyes y con formas que hagan que sean más ágiles y que sean y que funcionen como deben funcionar y que no generen desprotección, porque a veces la propia administración genera una desprotección al menor, y eso es terrible. Si quien está mandatado a velar por el bien del menor, si por dilación o por no tener recursos le genera un problema al menor, es aún más grave. Usted planteaba algo que a muchos nos inquieta. ¿Qué pasa con el niño o la niña cuando cumple los 18 años? Efectivamente, ahí hay que hacer un trabajo importante. No podemos dejarlo en la calle. Un niño, una niña con 18 años sigue siendo un menor que necesita el apoyo de todos nosotros, sigue siendo un joven. Por eso yo creo que ha sido una buena decisión esa propuesta que lleva el Gobierno de que la renta canaria a la ciudadanía recoja una ayuda económica estable a los chicos que vienen del sistema de tutelaje y que luego, pues si todavía no han tenido la suerte de tener una familia. Yo decía en mi primera intervención que el interés superior del menor tiene que estar por encima del interés incluso de la familia biológica. Y, por tanto, hay que poner todos los recursos para que la familia biológica pueda recuperar y estar con su hijo o hija, pero si eso no es posible, tiene que haber un momento en el que debe primar el interés del menor. Y usted, además, hablaba también de la importancia de las escuelas infantiles. He apuntado, y estoy segura que lo vamos a incorporar, a esa necesidad que no sabíamos. Yo no sabía que la escolarización no era inmediata. No entiendo por qué debe ser inmediata. Usted lo ha dicho, la escolarización de un menor que es acogido por una familia, tiene que ser absolutamente inmediata y habrá que buscar fórmulas de coordinación entre la Dirección General del Menor y la propia Consejería de Educación para que esto sea algo absolutamente inmediato y también la incorporación a las escuelas infantiles. Lo dejo aquí para que usted pueda en la segunda etapa continuar porque sé que todavía le quedan algunos asuntos que quería plantearnos. Gracias.
Perdón, señora, no, señor Partido Popular, por tiempo de 3 minutos, disculpen.
Gracias, presidenta. Antes que nada, pedí disculpas por mi llegada tardía a esta comisión. Quiero pues reiterar esas disculpas hacia don José Ignacio Pérez de AFAI por no poder estar, ya digo, aquí acompañándole. Le pido, ya digo, esas disculpas, pero problemas que han surgido a lo largo de la mañana pues me han hecho imposible acompañarle. Hubiese sido desde luego mi responsabilidad estar aquí, pero ya digo que problemas personales pues no me lo han permitido. Agradecer lógicamente que haya estado aquí y agradecer también a don Ignacio Pérez Pérez que hoy nos acompañe y haberlo escuchado. A usted sí lo escuché en el coche, gracias a que el canal de televisión del Parlamento de Canarias nos lo permite. Mire, decía usted en su intervención que se quejaba de la falta de personal que tienen las administraciones, y estoy totalmente de acuerdo. Ayer mismo planteábamos en una PNL que se aprobó pues ese plan de empleo específico de los servicios sociales conveniado con los ayuntamientos, cabildos, así como también con los colegios profesionales de trabajo social, de enfermería, de medicina, para poder aliviar pues toda esa parálisis que tiene la administración autonómica con respecto a las distintas áreas que tiene que conlleva pues el área de derechos sociales. Hablábamos también de que en cuestión de acogimiento pues deberíamos reforzar esas campañas informativas, puesto que la gente no tiene conocimiento, no tiene idea de lo que significa el acogimiento familiar. Usted daba datos también, y yo tengo una respuesta a las preguntas que desde mi grupo le hemos hecho por escrito a la consejería. Hablamos, por ejemplo, del número de menores acogidos en la modalidad de acogimientos familiares profesionalizados durante el año 2020. La respuesta del Gobierno es que esa modalidad aunque lo recoja la ley del menor de Canarias, no está en vigor en nuestra comunidad, con lo cual tenemos que revisar y modificar esa ley. Y también nos daba unos datos que a mí me alertaron un poco, y es que solo en el mes de enero de 2021 se ha dado de alta a 6 solicitudes de familia para acoger menores, de las cuales 3 de la provincia de Las Palmas y 3 también de la provincia de Santa Cruz. Y a 31 de diciembre había de 2020 había 208 menores en acogimiento familiar en familia ajena en Canarias. Yo creo que son unos datos que nos lleva también a ese refuerzo de petición de lo que es las campañas informativas, formativas, de lo que significa. Y por último, hacerle 3 breves preguntas. ¿Qué posibilidades de desarrollo tiene el actual sistema desde su punto de vista? ¿Cómo se puede mejorar el sistema de protección al menor? Y con el objetivo último orientado al bienestar del niño, ¿cuántas familias biológicas acaban viviendo con sus hijos después de recurrir a familias de acogida? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Suárez. Ahora le toca el tiempo al Grupo Nacionalista Canario, señora Valido.
Sí, buenos días. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y, por supuesto, gracias, igual que en su nombre, la asociación anterior, a todas las familias acogentes que hacen una labor tan importante. Bueno, hablar en este turno significa casi repetirse, porque ya se han dicho muchas cosas muy importantes, y yo comparto casi el 90% de lo que se ha expresado. Me gustaría concentrarme también en hacerles algunas preguntas, porque en los últimos tiempos hemos visto una cierta evaluación de datos a preguntas al Gobierno, en los que aparentemente el acogimiento en los últimos 4 años había crecido de forma importante. No hablo de ahora, hablo de aproximadamente 2018 hasta hoy, se había incrementado. Hemos hecho en algunos plenos análisis y debates sobre esto y sobre las campañas de acogimiento que el Gobierno viene haciendo. Me gustaría saber su opinión respecto a las campañas que se hacen, porque, bueno, puede que, aunque pensemos que son muy buenas, no sean las campañas que hacen falta. Y también conocer su opinión respecto a si efectivamente esta mejora en las cifras de acogimiento es todo lo buena que valoramos, o es bueno, pues podría ser mucho mejor si se hiciera no solo la campaña de acogimiento, sino también lo que es con posterioridad el apoyo a las familias, pues podría ir todo seguramente mucho mejor. No voy a incidir en los problemas de la Dirección General, en la falta de personal, en el embudo burocrático en el que tantísimas veces se ven los técnicos. Yo creo siempre que hay mucho talento y mucho conocimiento en esa casa y que hacen grandes aportaciones también al sistema y al acogimiento, pero indiscutiblemente se hace falta más personal, como en otros tantos departamentos del Gobierno, pero aquí es especialmente sangrante por todo lo que usted ha comentado, ¿no? Toda decisión que se retrasa tiene un impacto en una vida, y esto es tan duro como puede serlo en dependencia o en otros departamentos donde también con urgencia se plantean planes de choque y se plantean medidas para tratar de resolver. Quizás también hay que plantear un plan de choque importante en menores, a la vista de las muchísimas quejas que usted ha trasladado, y no solo plantearlo para los departamentos de servicios centrales o de Dirección General de Políticas Sociales o de Dependencia, y no tener en cuenta que infancia está necesitando también de un refuerzo importante, con datos que usted ha planteado hoy, que muchos conocemos, que hacen que no se pueda esperar mucho más. Insisto, comparto mucho de lo dicho, en 3 minutos no da tiempo. Agradeceré que su opinión sobre las campañas de acogimiento que se han hecho y las cifras que valoramos como buenas, pero que al escucharle tengo la duda de que sean cifras que usted valore adecuadamente, porque ha planteado esto en paralelo al incremento desproporcionado en centros residenciales. Por tanto, puede que estas campañas no estén funcionando todo lo bien que creemos, y me gustaría que usted nos hablara de ello. Gracias.
Muchas gracias, señora Valido. Señor Godoy.
Gracias, presidenta. Buenos días, don Francisco. Muchas gracias por venir a contarnos esta realidad y por decirlo de una manera coloquial para que se pueda entender. Sin duda me quito el sombrero con el enorme trabajo y esfuerzo que dedican y que hacen todas las familias acogientes en Canarias, porque sin duda, como decía María del Río, es un acto de generosidad plena, pero también de responsabilidad social con todos estos niños y con todas estas niñas que en un momento de su vida están pasando una situación extraordinaria, y es de valer que haya familias que estén dispuestas a arriesgar su día a día, a arriesgar su vida, a arriesgar su bienestar familiar por acoger a estas personas en su casa, para protegerlas y para desarrollarlas, y más cuando sabes que no es un hijo tuyo, que no es una hija tuya que se va a quedar contigo el resto de los años, sino que probablemente a los 2, 3, 4 al año, a los 2 años, se marche con su familia biológica. Por lo tanto, agradecérselos enormemente, y evidentemente aquí también, como en el caso anterior, las administraciones tienen que dar esas respuestas que nos están dando. Y que nos han dado históricamente en Canarias, como en el caso de personal. La falta de personal ha sido un lastre en todas las administraciones, y ha sido un lastre también durante muchos años en la Consejería de Derechos Sociales y con la Dirección General de la Infancia, pero tenemos que empezar a buscar la fórmula para cambiar esta situación y que se pueda dotar de personal, y sobre todo la realidad que usted contaba de pasarnos meses y años sin cubrir una baja médica o ya una jubilación de una persona, con la necesidad que existe, y más en equipos tan mermados de 4, 5, 6 personas, que cuando se cae una, evidentemente el trabajo del resto se ve resentido. En cuanto a los puntos de encuentro que hacía mención de la necesidad de que estén extendidos por todas las islas, sí me gustaría que nos detallase un poco más eso. Evidentemente sé cuál es el funcionamiento de un punto de encuentro, pero la necesidad de extenderlos por el resto de islas, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo creen ustedes que es lo más factible? Ya que hay islas donde la necesidad puede ser importante, pero también la capacidad incluso puede ser aún menor. Ahí hablo evidentemente de las islas menos pobladas. Y sobre todo también sumarme a la situación de la necesidad de hacer campañas formativas e informativas, porque la mayoría de la ciudadanía canaria no conoce esta figura, no sabe qué es lo que hace y no saben que pueden dedicar su tiempo a otras personas que lo están pasando mal. Yo desde luego lo conozco, pero también porque me muevo en este mundo y puedo conocer en profundidad qué es lo que significa, pero me atrevo a decir que si salimos ahora a la calle y le preguntamos a la gente que si saben lo que es ser familia acogente, nos dice que no sabe lo que es, que qué es eso. Y evidentemente no todo el mundo está prestado, pero seguramente sí haya gente que esté dispuesta a hacerlo para poder dar esta respuesta tan sangrante que están teniendo los niños y las niñas de Canarias. Y sobre todo también, bajo su punto de vista, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas urgentes, inmediatas, más allá de los cambios normativos y legislativos que se tengan que hacer, podemos llevar a cabo para mejorar todo la red de acogimiento de Canarias? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Godoy. Ahora, señor Oliva, tiene de nuevo su turno por el tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias. Gracias a todos por la intervención, y empezaré contestando a doña María del Río sobre el trabajo de los equipos técnicos. Se desarrollan, lo normal es que con nosotros, con las familias acogentes, lo estipulado es que estén como las familias permanentes, urgentes y permanentes, estén máximo de 2 años. Yo les hablo de la experiencia propia. Yo tengo en casa ahora un menor que lleva con nosotros 3 años y 3 meses para ser adoptado, porque entre nos cogió la pandemia y todas las cosas que nos han pasado, pues estamos en ese momento ahora de tránsito con la familia adoptiva, y se pueden suponer cuál puede ser el interés de ese menor, el superior de ese menor, cuando le va a salir de una vivienda donde ha estado 3 años conviviendo día a día 24 horas. Entonces, nosotros entendemos que somos la reparación de esos menores cuando vienen a nuestras casas, somos familia de urgencia. Nosotros, mi familia ha tenido la oportunidad de ser tan urgente de ir a la Dirección General a arreglar una documentación y salir con un niño en ese momento. O sea, somos extremadamente urgentes, ¿no? Y como tal, queremos que las cosas se traten de manera coherente, ¿no? Somos capaces y tenemos la posibilidad de poder sanar a esos menores. Y nos decía una compañera que somos esos reparadores de esos angelitos, ¿no? Que le reparamos las alas para que sigan en su voladura, ¿no? Y yo creo que necesitamos el respeto de la propia administración y, sobre todo, tenemos que tener clarísimo cuáles son nuestros tiempos. Las familias acogentes, en un 90% de las familias acogentes, tenemos claro qué son nuestros tiempos, qué es lo que hacemos en este entorno de la sociedad, ¿no? Y cuál es nuestra labor. Pero necesitamos también que la propia administración sea coherente y que sea capaz de ser partícipe con las familias. No nosotros de ellos, sino ellos de nosotros, que se tienen que nutrir de nosotros. Cuando la doña María del Carmen Hernández nos habla de los recortes de la administración, nosotros le decimos que sí, pero nosotros seguimos ahí, nosotros seguimos estando. O sea, los parlamentarios, los políticos, cada 4 años, si tiene suerte, le vuelven a cambiar, pero nosotros continuamos ahí. Yo estoy del año 2009 y no nos hemos marchado porque creemos en los menores. No creemos en las políticas ni creemos en lo que se está haciendo, o intentamos luchar contra esa desidia, ¿no?, que existe en muchas ocasiones. No podemos cubrirnos la espalda diciendo de que la pandemia nos ha hecho, que los recortes nos ha hecho. No, nosotros seguimos ahí. Por lo tanto, necesitamos que se nos fortalezca, que nos hagan, que seamos más familia, que seamos eso, que seamos un grupo que a la misma vez podamos aprovechar que cada vez que venga un político nuevo tengamos que estar explicándole cuál es nuestro trabajo. O sea, si no somos capaces de transmitirle a ustedes qué es nuestro trabajo, imagínense lo que es en la calle. Cuando vamos a un médico y nos pregunta que si tiene alguna enfermedad, el niño tiene alguna enfermedad de hereditaria, le decimos no sabemos, no sé cuál es su pasado. Entonces, y le tenemos que explicar que somos familia acogente. Entonces, ya con el tiempo ya nos van conociendo, y ya nuestro médico de cabecera, pediatra, pues ya no tenemos ese problema. Pero es muy difícil la sociedad, es muy difícil de que pueda entender que somos capaces de poder prestar la ayuda necesaria para que un menor se sane, para que luego pueda ir con esa familia adoptiva. O sea, tanto Copile y AFAI, que hemos tenido charlas con la familia y le hemos explicado, y ellos entienden perfectamente cuál es nuestra misión. Nuestra misión está en subsanar esos dolores. Sobre todo, con el tema de las escuelas infantiles, es sangrante. O sea, en la Isla del Hierro, una isla pequeñita, una familia acogente que está trabajando, o sea, tengo mi trabajo porque tengo que seguir, tengo la dichosa manía de comer todos los días, y mi familia también, tiene que dejar a un menor con su madre, con su abuela, porque no le dan plaza en la escuela infantil. Porque no hay plaza, o sea, simplemente porque no hay plaza, porque no lo tienen estipulado y porque son del ayuntamiento y son así de cerrados. Tenemos la suerte de que el TELDE, por suerte, hemos tenido reuniones con la directora, sobre todo de las Remudas, y nos ha facilitado todo lo contrario. O sea, nos ha facilitado en cualquier momento, cuando tengan un menor, pues contacten con nosotros y tal. Pero no es así, no es generalizado. O sea, tenemos que formar que esto sea de una forma como una máquina general en todos sitios, ¿no? Al señor Poli, también le agradecemos, y sobre todo nosotros decimos que las campañas informativas, también el contexto de doña Cristina Valido, las campañas informativas deben ser muy específicas. No podemos perder dinero haciendo campañas para general. O sea, por normal, el canario, los que vivimos en Canarias somos muy bien dados. Hacemos una campaña informativa en televisión en Navidades y se nos apuntan 600 personas. De esas 600 personas, luego hacen los cursos 100. Y de esos 100, cuando se enteran qué es lo que hay que hacer, al final hacemos con 20. Pero de esos 20 mantenemos luego 10. Y siempre estamos con los que entras, con los que salen. Porque familias que se van de solucionadas del programa por los 10 que entran. Entonces, yo les propongo, primero sepamos qué niños tenemos en centro, qué niños son los que son susceptibles de poder ser acogidos o, en este caso, ser adoptados. Y hagamos campañas publicitarias para esos niños, para poder, en un momento de esos 6 meses, decirle: tenemos niños así de estas edades que son los que son susceptibles. En el año 2011 fuimos capaces de sacar niños de 10 años, de más de 10 años, de los centros. O sea, ¿por qué ahora no? ¿Por qué no somos capaces de hacerlo ahora? O sea, no hay nada que inventar nuevo, solo hay que buscar la hemeroteca y hacer las cosas bien. No podemos estar gastando dinero, yo creo, como ciudadano, gastando dinero en campañas que no son efectivas. No son efectivas porque el tiempo, la inversión, el tiempo que gastan nuestros funcionarios en atender esas llamadas, en atender todo ese personal, no es efectivo, con lo cual las campañas deben ser más escuetas, más destinadas a lo que queremos y centradas en lo que tenemos que hacer. La familia biológica, nosotros en nuestro caso hemos tenido 21 menores, de los 21 menores solo uno ha vuelto con sus padres, solo un grupo de menores ha vuelto con sus padres, el resto ha regresado con su familia de origen, como puede ser sus abuelos, sus tíos. Hemos tenido 5 niños, 6 con los que se ahora que han salido en la adopción, pero la media es buena, o sea, el que se pueda retornar con su familia biológica o su familia de origen, además, yo creo que además de ser la piedra angular, es buena siempre y cuando tengamos buenas referencias. No podemos hablar de que ninguna familia sea buena para estar con ese menor, lo que hay que trabajar con ellos. O sea, no todas las familias que todos los niños que tenemos en acogimiento son niños de familias desestructuradas. No son drogas, no es alcohol. Hay familias, hay madres, por ejemplo, que tienen un problema psiquiátrico, pero que ellas no lo han elegido. ¿Por qué tenemos que quitarle nosotros ese derecho a estar con su familia si su madre no ha elegido ese tipo de vida? Entonces, no puede haber un tiempo estipulado. Tiene que haber un tiempo de trabajo, sí. Y si la familia biológica se entiende que no tiene ningún tipo de apoyo, tenemos una solución. La adopción es abierta. Los acogimientos permanentes. O sea, no tenemos que sacar a un niño de un entorno, llevarlo a otro y que no deje de tener contacto. Hay familias que necesitan tener contacto porque ese menor, y les puedo asegurar que en el 100% de los casos, adoran a sus madres. De la edad que sean, su madre puede haberle hecho lo que nosotros digamos. Mis hijas nunca me han dicho a mí cuando ponemos un plato en la mesa, gracias. Sin embargo, cuando tú te sientas a la mesa y se sienta y le pones el plato y te mira y te dice gracias, eso se nos rompe todos los esquemas. No podemos estar pensando en tiempo, tenemos que estar pensando en trabajo, tenemos que estar pensando en cómo podemos hacerlo mejor para que esos niños tengan el derecho a estar con una familia. Doña Cristina Valido, le decía antes lo del tema de las campañas informativas y que sean efectivas. En el año 2015 a 2019, la media de atención a una familia de acogente, desde que empezaba el proceso, la primera llamada, hasta que se iniciaban los cursos y se daba la idoneidad, era de 16 meses. Ya hoy, gracias a Dios, me he bajado hasta 6 meses, cuando anteriormente la media estaban 7 meses. Se sitúa una llamada al 012, el 012 te da una cita, la cita pasas a un técnico que te informa, el técnico te informa, pasa a hacer los cursos de iniciación, que ahora son todos vía online, con lo cual se nos escapan muchas familias que no solamente vienen a buscar el acogimiento como una herramienta para salvar a un menor, sino para satisfacer sus necesidades, con lo cual siempre dijimos que era peligroso. Hay que hacer las charlas y los cursos presenciales para que de esa manera puedan estar y los técnicos puedan interactuar con esas familias y desechar a esas familias que no vienen que no tienen claro qué es lo que es el acogimiento. Y por supuesto que hay que estar con un plan de choque. Hay que hacer un plan de choque y, como decía antes, para esos menores que son susceptibles de ser acogidos. No todos los menores pueden ser acogidos, eso lo tenemos claro. Pero tenemos que hacer un plan de choque curtiendo a los técnicos que están, reeducándolos, volviendo a poner gente fresca que sepan qué es lo que es, porque no solamente es sustituir a alguien, es que un expediente tardan meses en leerlo. O sea, hay expedientes que pueden ser de 300 folios. Imagínense ustedes leer 300 folios para saber que ese menor, qué está haciendo ese menor o qué no está haciendo. Los planes de choque son efectivos siempre y cuando tengamos claro a dónde vamos a ir. Y dónde tenemos que ir es a buscar la manera de subsanar a esos niños que están en los centros, sacarlos de ahí, rescatarlos, que estén con las familias adoptivas, que dejen de los hogares y que luego se vayan a una adopción, a un acogimiento permanente. Al señor Godoy, nosotros sabemos cuál es la temporalidad y qué debemos hacer. En el tema de los puntos de encuentro, nosotros referimos es que haya un punto de encuentro dependiendo cuál sea la incidencia del desamparo. O sea, en La Gomera tienen la suerte de no tener niños en desamparo, pues no sería ridículo tener un centro, pero Fuerteventura, Lanzarote, en la provincia de Las Palmas, que son los que más incidencia tienen, pues debería haber un punto de encuentro continuo, que es donde los menores van a visitar a sus padres, donde las familias acogentes pueden ir a exponer cuáles son sus dudas y cuáles son sus miedos. Pues eso no existe. O sea, hay un técnico, hay una persona que es en este caso del DEJA Infantiles, que va cada 15 días, que va una hora o dos horas al día porque son las visitas y luego se regresa. O sea, no hay una referencia, un sitio referente para que las familias además puedan también informarse. ¿De qué nos vale hacer una campaña a nivel regional si después no tenemos los medios para que esas familias puedan tener ese apoyo, ¿no? Y para mejorar, lo que tenemos que hacer es, sobre todo, ponernos las pilas. Los niños van creciendo. El niño que nació ayer y está en desamparo ya hoy tiene un día y mañana tiene dos. Y cuando salga la ley tendrá meses. Y los que ya tenían 18 años se volverán mayores de edad, con lo cual no podremos estar tampoco ayudándoles. No sé, muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted, señor Oliva, y muchísimas gracias también a la señora representante de Copilla, aunque no la hayamos podido escuchar. Sabemos que están en línea los tres y agradecemos de verdad muchísimo, muchísimo el trabajo que están haciendo. O sea que lo digo en nombre de toda la Cámara y de todos los grupos parlamentarios. Muchas gracias de verdad.
Gracias.
Sí, no, si no íbamos a terminar la comisión. Es que nos íbamos a quedar un rato más para decidir los siguientes ponentes y alguna cosita más. Despedimos a los ponentes y ahora hablamos nosotros. También seguimos con la sesión, que tenemos que hacer alguna cosita, algún cambio para la próxima comisión prevista para el día 18. Era del proyecto Irene y la persona que iba a venir, que era doña Davinia Gil Santana, no puede y nos proponen modificar la propuesta del Partido Popular por Armando Santana Raúl, ¿no?
Armando Raúl Suárez
Alfonso. Eso, Armando Raúl Suárez Alfonso. Si les parece, le damos el visto bueno la comisión para que pueda venir este representante. Y ya les comento que la persona que vendrá, propuesta del Partido Socialista, es doña Brenda Rivero Guadalupe, del Consejo Juventud de Canarias. Y si les parece, aprovechamos y ponemos la siguiente, ¿verdad? Que tenemos. Ya, no, ¿sí? Venga, pues, propuestas.
Teníamos una pendiente con aplazar con un falso.
Presidenta, perdona, una cosa, no habíamos hablado y acordado, salvo que me digan lo contrario, de empezar a incluir tres ponentes por comisión. ¿No podemos hacerlo ya para la próxima comisión que estamos hablando de convocar? Digo, con el afán de agilizar un poco todo.
Por mí no hay absolutamente ningún
problema. Es que tres ponentes sería más de dos horas. Y yo creo que una comisión más de dos horas, desde el punto de vista del entendimiento, creo que se... que no son muy eficaces, creo, ¿eh? Desde el punto de vista de sacarle rendimiento, no lo sé, tres ponentes me parece excesivo.
Habíamos acordado eso exactamente, Carmen, habíamos acordado lo de los tres porque íbamos con retraso. Y además, la mesa solo nos ha autorizado la prórroga, en un principio, hasta julio, con lo cual todas las propuestas de ponentes que teníamos hecho todos los grupos no nos daba, por eso hemos ampliado a dos comisiones por mes y el acuerdo era tres ponentes por comisión para intentar llegar intentar llegar a todas las propuestas que habían hecho los grupos.
Lo retiro. Esa parte no la sabía.
Perdón,
lo único es ser escrupulosos con los tiempos, que yo creo que hoy nosotros al menos lo hemos sido, y dejarles todo el tiempo a los ponentes y nosotros ser muy muy escuetos en preguntas y poco más.
Les comento, de todas maneras, nos quedan, para que sepamos lo que tenemos registrado, 10 ponentes tenemos pendientes, ¿vale? El próximo día quitamos 2, quedarían 8. Y nos queda, estamos en el mes de marzo, ¿verdad? Sería la segunda de marzo. Entonces, nos quedaría abril, mayo, junio y julio. Por tanto, sí podríamos tener 2 ponentes en cada comisión, sí. ¿Daría?
No vamos a registrar a nadie más.
No, porque...
Ah, porque está empezando a registrar a alguien más. Ah, no sé.
Es que se había hecho así... Perdón. Claro, sí, pero es que se había hecho así. Recuerden que la primera reunión que tuvimos, o la primera o la segunda, hicimos propuestas. De las propuestas que se quedaron fuera, la mayoría eran del Partido Socialista, que había traído como 10, más o menos 10 propuestas de ponentes distintos. Había grupos que trajeron más de lo que habíamos acordado, que eran en un principio entre 2 y 3 ponentes. Y en aquella reunión, yo no tengo ningún problema, yo he cumplido con lo que se ha establecido por parte del Partido Popular, hemos propuesto 2, que es lo que nos tocaba en un principio. En aquella reunión se dijo, oye, como vamos a seguir trabajando, vamos a solicitar prórroga, tendrá cabida después aquellas peticiones, en este caso del Partido Socialista, que se quedan fuera de esta primera relación de ponentes. Pero vamos, yo no tengo ningún problema, yo lo que digo es por cumplir con aquello que se había acordado. Yo he cumplido, el Partido Popular ha cumplido, pero sí es verdad que el acuerdo fue ese. Ahora, si lo vamos a cambiar, no tengo ningún problema.
Yo simplemente, sin ningún problema, también para lo que se decida por mayoría, y como estamos aquí en Junta de Portavoces, lo que ustedes decían. Si fuese con esto, con la ampliación que hicimos en febrero, ¿no? O en enero, ya no me acuerdo cuándo lo hicimos. Con esa ampliación que hicimos, nos daría a 2 por cada comisión. Ahora, si queremos meter a alguien más, evidentemente tendríamos que reforzar algún día teniendo 3 ponentes. A lo mejor no hace falta que sean todos los días 3 ponentes ni introducir por introducir. ¿Sí?
No, vamos a ver, por nuestra parte no hay ningún problema. Nosotros no incorporaríamos a nadie más. Creemos que vamos muy justitos ya y que si hay que terminar en julio, vamos a 2 por comisión, no hay para más. Si no, quiero aprovechar para recordar que nosotros teníamos un ponente que tenía que haber venido semanas pasadas, pero por un falso COVID en el último momento no se le prohibió viajar. Finalmente no fue COVID, pero bueno, era lo que había que hacer. Y no sé si cuando has contado con que nos quedarían 8 con los 2 de la próxima, estás contando con ese ponente que hubo que aplazar. Mundo nuevo, menores inmigrantes. Vale.
Y perdón, porque yo no lo oí, estaba fuera. ¿Cuáles serían los 2 de la próxima, presidenta?
La proyecta Irene.
y el Consejo de la Juventud de Canarias, propuesta del Partido Socialista. ¿Vale? Y entonces, dejamos para la siguiente el Mundo Nuevo, ¿no?
Para
abril. Sí, no para la siguiente, que ya la tenemos cerrada. Hablamos de abril, la primera, porque está bien que las tengamos cerradas, que nos cuesta tanto tomar decisiones, así que si las tenemos, mejor. Para abril contaríamos con Juan José Domínguez Navarro, de Mundo Nuevo, y alguna otra propuesta.
Es que quería, presidenta, si me permite, saber, conocer cuáles eran las del Grupo Parlamentario Socialista que están pendientes, porque no sé cuáles quedan pendientes, teniendo en cuenta que creo que es la primera vez que hacemos uso hoy de un ponente, si no me equivoco. Salvo que me equivoque, creo que es la primera vez. Quiero saber quién queda pendiente por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Aquí no vienen los de son, pero bueno, pero yo más o menos me lo sé. Por ahí está Irene, es el Partido Popular. Brenda, que viene próximamente, es Partido Socialista. Ciudad Amigo de la Infancia era también del Partido Popular. Don Juan José, Coalición Canaria, es Mundo Nuevo. Doña Delia García era de Podemos. Doña Rosalía Mercedes Fernández, del PSOE, ¿verdad? Lo voy a poner aquí. Después, don Juan Carlos Martín Quintana, de Nueva Canaria. Doña Sonia Padilla Curra, de Estia. Yo creo que también era de ustedes,
sí,
¿no?
Sí, es la vicepresidenta de Estia, sí, Nueva
sí,
Canaria.
Nueva Canaria. Doña Mónica Concepción Gómez, presidenta de la asociación.
¿Te acompañamos?
Este para batir el récord, de ponente. Después, doña Olga Canto, que era propuesta de UNICEF, que sería para junio, me parece que era la fecha que podía venir. Estará de todos, porque era UNICEF. Esto es lo que tenemos pendiente sobre la mesa. Si están de acuerdo, yo en aras de acabar en julio, salvo que nos surja, que también siempre estamos abiertas, de pronto a alguien que nos parezca especialmente oportuno y lo comuniquemos y hagamos una de tres, yo en principio lo dejaría así, si les parece. ¿Les parece? Pues venga. Y entonces dejamos para la de abril, hemos dicho.
Mundo Nuevo y faltaría uno más.
Mundo Nuevo y ¿alguna de las de ustedes de Nueva Canaria?
Sí, el señor Carlos, si me lo confirman, yo se lo traslado. Él es profesor de la universidad y tendrá que ajustarlo con la agenda. Entonces, con tiempo, sí. O te acompañamos. Cualquiera de las propuestas que hemos hecho, si les parece.
Vale, a mí me parece bien. Háblenlo ustedes y me lo comunica para que en el orden del día entre.
¿Sería para qué fecha de abril?
8 de abril. Vale. Y Cristina, tú, aparte que se convoque oficialmente, hablas con el de Mundo Nuevo también. Les recomiendo una cosa, que creo que no se lo he dicho a todo el mundo y quizá es conveniente, aparte de que la Cámara haga su función de ya contactar y tramitarle los billetes y todo, que el grupo proponente de que invita hable por teléfono con esas personas, le explique un poco cómo es y está al tanto. Yo creo que es una deferencia que a veces se nos ha olvidado y algunos igual no lo sabían, pero que está bien que lo hagamos y que sepan los tiempos que van a tener, cómo es la historia, porque algunos saben un poco más y otros menos, ¿no? La atención a los ponentes. Pues yo creo que, ¿alguna palabra, alguna cosa más?
No.
Pues sin más, acabamos la sesión.